Acabas de sintonizar Tan Frikis Como Yo, un podcast sobre la cultura friki, cine, series, juegos, cómics y literatura. Estamos presentes en iBooks, iTunes, Spotify y Google Podcast, o en cualquiera que sea tu podcatcher favorito. Puedes vernos en directo los lunes en Twitch, o cuando a ti te dé la gana a través de YouTube. Además, puedes interactuar con nosotros a través de Facebook, Instagram, Twitter, Discord y Telegram. Si estás aquí, es porque eres tan friki como yo. Y empezamos un nuevo programa. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sergio Ross y esta semana vamos a hablar de cuatro novedades del mundo del cómic. Y para ello me acompañan Alejandro.
Hola, lectores.
Ver Adrián.
Hola, estoy tomocionado de estar aquí con vosotros.
Y Alfredo.
Oscuros saludos a todos.
Y bueno, vamos a hacer una pequeña review de algunas de las últimas novedades que han caído en nuestras manos. Estaremos libres de spoilers, no más allá de contaros un poquito de qué va cada una de las cuatro historias. Básicamente, una sinopsis sencillita y nada, escueta. Y sin más dilación, vamos allá. Alfredo, ¿qué novedad nos traes?
Sí, yo os traigo Noches Oscuras de Azmetal. Esta pequeña serie limitada de 7 números, escrita por Scott Snyder y dibujada por Greg Capullo. Además de...
¡Capullo!
Joder, ya estamos con el chiste fácil. ¿Qué es esto? ¿El colegio, niños? Bueno, y además de que invita a varios artistas de todo el mundo del cómic para presentando con sus portadas alternativas. Destacar el dibujante español Juanjo Garrido, que hace el número 1 de la portada en versión rústica, que es una pieza de portada maravillosa. Y bueno, como no, esto lo trae DC y en España ECC, que se presentó el pasado 30 de marzo y que va a estar hasta agosto, con 7 números, como he comentado antes. ¿Qué es esto? Pues sí, es DC Comics. Estamos hablando de un cómic de DC aquí, en Tan Frikis Como Yo.
¡Ah! ¡Va de retro!
Y es que esta serie limitada es una secuela del evento de Noches Oscuras Metal. Para poneros un poco en situación, en el multiverso de DC se lía muy parda y aparece este multiverso donde lo gobierna el Batman que ríe. No sé si habéis visto alguna imagen, un personaje muy chulo donde digamos que es una fusión entre Batman y el Joker. Tiene lo mejor y lo peor de ambos. Entonces es un sádico mega inteligente con mega planes. Es un personaje muy chulo y le da mucho dolor de cabeza a Batman. Y bueno, pues tras los sucesos de ese primer evento...
Que aquí está el Batman y el otro Batman, ¿no?
O sea,
los
exactamente.
Dos Batman. Vale, vale.
Tras los sucesos de ese primer evento, pues se lía muy parda y claro, eso hay que... Pues hay que cerrarlo, hay que darle una conclusión. Y es que en Noches Oscuras de Death Metal arranca con un mundo bajo el yugo del Batman que ríe. La situación que se plantea se va aclarando a lo largo de esta primera entrega. Estoy comentando el número uno. En la que se narran los acontecimientos que han llevado a todo esto... mientras que hilvana un posible plan maestro con el que poder hacerle frente. No quiero meter muchos spoilers, ¿vale? Porque si no se vende todo el pescado y es como, pues para qué lo leo, ¿no? Precio, volúmenes individuales y esas cosas. Y es que DC y ECC aquí han querido tirar toda la carne al asador con esta serie limitada, que como repito son 7 números y se publican desde abril hasta agosto. Esta serie cuenta... Se publica en 3 formatos diferentes. Grapa, por su precio módico de $2.95, que traen unas 32 páginas aproximadamente, que está muy bien por ese precio.
Sí.
Y a todo color. Y luego dos ediciones más. Por $6.96 tienes una versión rústica, que ya trae la... que ahora os comentaré, una portada alternativa, y luego ya la edición cartones, la tapa dura, que ese ya es el $12.95. Decir que estas dos últimas ediciones vienen con unas 48 páginas. Porque viene más material. Entre contenido adicional y portadas.
Está carito, ¿eh?
Sí, pero es que además de en la edición cartoné, aparte de venir el cómic, te viene un par de láminas, que son edición limitada. Y bueno, y es que aquí ECC y DC han metido una campaña marketing que flipas. Y es que... Para atraer al público, y lo que a mí me llama la atención, es que cada número está dedicado a una banda de heavy metal. Empezando con Megadeth, en el número 1, pasando a Ghost en el número 2, Lacuna Coil, Opeth, Sepultura, Dream Theater y cerrando con Ozzy Osbourne. Y es que, como he dicho, cada portada alternativa es una dedicada a la banda que la han dibujado. Luego, dentro del cómic, no tiene que ver con el grupo, pero sí te incluyen una introducción por el líder de cada banda en cada número y luego una entrevista a la banda. O sea, un poquito de dedicación, de cuidado, ya han dejado meter un poquito a los grupos, pues un poquito de ellos en los cómics. Y es que no solo se quedan ahí, SC ha hecho una gira por todas las tiendas de España de cómics, o al menos las más grandes, donde están sorteando y dando regalos y paseando una máquina de pinball con un diseño especial de Iron Maiden, muy chulo. Y bueno, si os metéis en la página de SC, en las novedades que hay, sugieren, no lo han dicho, pero con la boca chica, van a sortear una guitarra eléctrica de edición limitada que se basa en el Superman de este cómic, ya que la Santa Trinidad, que es Batman, Wonder Woman y Superman, aparecen caracterizados como un grupo de metal. Y es que Superman sale super mega mazado tocando una guitarra, y esa guitarra la han hecho de verdad y la van a sortear.
¿Qué dices? ¿Cómo mola?
Sí, sí, buscaremos. Mola un montón. Y bueno, me pongo un poquito más serio, ya dejando al lado esto, que es lo que mola de esta edición, porque es el cómic, todo el envoltorio es súper chulo, pero es que lo que viene dentro no tanto. Bueno, y sobre los autores, pues tenemos a Scott Snyder, como he dicho, escribiendo, y Greg Capullo dibujando. Ya... Y bueno, son más que conocidos dentro del mundo de DC, sobre todo Scott Snyder por el evento de Batman, el Tribunal de los Búhos y el Batman que ríe, que son los creadores de ello.
Aunque sea un Snyder que y tenga que ver con DC, no tiene nada que ver con Zack Snyder.
Sí.
Vale, digo, diferencia.
Bueno, sí, un poco sí. Que fue sí, el guionista que... de la película de Batman contra Superman.
Sí, y que...
Dijo, entre Snyder queda la cosa.
Exactamente.
Bueno, es su hermano, es su hermano.
El dibujo es una pasada, o sea, Greg Capullo siempre se sale. O sea, todo lo que dibuja es una pasada. Y es que aquí se nota que está a gusto con el estilo, con la estética. Porque si ya Gotham de normal es oscuro, es tenebroso, aquí le anda una vuelta de tuerca y es todo muy dark, muy punky, heavy. Mola un montón cómo han recreado personajes, llevándolo a este extremo, a este estilo. Reconvirtiendo personajes, sacando versiones alternativas de otros personajes. Hay un Batman dinosaurio y un Batman Tulu. ¿Vale? Así con todos los personajes.
Bueno, ya está bien, el Batisaurio y el Batichulo.
Exactamente. Pues eso, que para mí lo que más destacar es el dibujo del autor, porque me parece una pasada. No tanto por la parte de Scott Snyder, ya que la historia, pues, deja un poco que desear, la verdad. Y es que si eres un poco ignorante del universo de DC, como es en mi caso, yo no me estoy enterando de ni mierda, ¿sabes? O sea, me he tenido que leer un resumen en internet del evento anterior, porque era como, ¿de dónde cojones viene todo esto? Porque ni un triste resumen o de dónde viene todo esto, ¿sabes?
Vale, y esto se supone que lo hacen para pillar a gente que llegue de nuevas atraída por el rollo del death metal y demás.
Exactamente.
Claro. Ole sus cojones.
Ole sus cojones, exactamente, aquí donde flojea es el guión, porque la historia mola, ¿sabes? Es como, nos hemos quedado atrapados en una tierra dominada por el Batman que ríe, es todo mega retorcido, y tenemos que escapar y luchar contra una fuerza universal que es todopoderosa, ¿vale? Y dices tú, qué épico, ¿no? Uh-huh. Pero el guión, es que deja que desear, te quiere mostrar tantas cosas, no las termina de enseñar, ni de contar, ni de acabar... yo lo que noto es que Scott Snyder tenía un esbozo de guión muy grande y DC le ha dicho, tienes siete números para contarlo, apáñatelas.
Mete la recortadora, venga.
Exactamente, entonces tira muchos hilos, te cuenta muchas cosas y dices, pero cuéntame más, y pasan a otra cosa, y es como, pero dime más.
Y al final Batman llega al Batman que dice, Marta, y se acaba.
No, en el número 2 pasa una cosa muy flipante que digo yo, que se han fumado. Pero bueno, no voy a hacer spoiler. Yo la verdad que ya han dos números publicados a día de hoy. espero que a partir del número 3, que normalmente entre el número 3 y 4 de las miniseries es cuando empieza a mejorar la cosa en los cómics, que ya están las cartas presentadas y empieza a retomarlo, pero es que flojito. Conclusión, crítica. Pues que hay mejores cómics donde invertir vuestro dinero y tiempo, chavales. Solo hay tres cosas que me gustan de todo esto. La ambientación donde transcurre todo, el que hayan metido como gancho las bandas de heavy metal, de ahí que me lanzase a comprarlo, y el dibujo, sobre todo. Si tienes el primer evento de Noches Oscuras y eres un completista, te tocará pasar por aquí. Pero no gastes en la inversión guay, ya que no lo merece la calidad de la historia. O sea, no te gastes 13 pavos en esto. Mi caso. Es una serie donde el marketing es mejor que la historia que cuenta el cómic. Conclusión.
Las corporaciones han ganado.
Exactamente. Conclusión final, ¿sabes? Mi broche de oro. Es que esto lo compré de chiripa cuando fui a hacerme pues con la colección completa de Guns. Que estoy disfrutando mucho de leer, la verdad. Así que, chavales, leerse Guns. Que eso sí que lo recomiendo.
Sí, yo también, que yo también la he leído. Yo también la recomiendo.
Bueno, y si quieres una puntuación, 6.5.
Bueno, un bien alto, venga.
Un bien alto.
Un bien.
Bueno, pues seguimos con la recomendación que nos trae Beladrian de un cómic patrio.
Un cómic patrio, un cómic que se llama Oro Rojo, del autor español Kim Bow, y que Editorial Gafito nos trae de nuevo, porque es un cómic que salió ya hace 20 años, allá por el 2003, 2005, por ahí. Y que ahora lo acaban de sacar reeditado. Como era un cómic en blanco y negro y ahora está coloreado. Y eso ha hecho que gane mucho. Ya también te lo digo en el dibujo. Ya está disponible en la web de Editorial Grafito. Que además te dicen que te lo mandan gratis. O sea, si lo compras te lo mandan gratis, sin gastos de envío ni nada. O sea, que está muy bien. Y bueno, ¿de qué va esto? Pues este es un cómic que lleva varias historias. ¿Vale? Es un recopilatorio del mundo del continente Mom. ¿Vale? Lleva las historias de Oro Rojo, del Cuervo, de Sangre y Nieve, La Uña de Ithril, y luego tiene como varios relatos, ¿vale? que salían como al final de los cómics, de las grapas, salía como un trozo de cada relato y si lo juntabas todo tenías el relato entero, y también un nuevo cómic que se llama La Historia de un Anillo. ¿De qué va esto? Pues esto va de trolls, de elfos, enanos, humanos, ¿vale? Que el primero, que es el de Oro Rojo, que es el que da nombre, pues va sobre una horda de humanos, saqueadores, ¿vale? Que asolan unas tierras de enanos en el continente Mom. Y lo que pasa es que son saqueadores. Entonces, la historia comienza pues con un saqueo a una caravana y con la muerte de todos los de la caravana, capturan peña, tal. Y esto hace que se encuentren los protagonistas. Los protagonistas que son una elfa azul, porque aquí los elfos son de colores. Una elfa azul, un semi-orco. Un orco troll, que es mitad orco, mitad troll, que es un mercenario con un retraso mental por una herida de guerra. ¿Vale? Un juglar elfo tuerto, o sea, ya lo que le faltaba a un bardo, ¿sabes? Estar tuerto y... Bueno, aquí pone tuerto, pero no está tuerto, le falta una oreja. O sea, perdón, he puesto tuerto, pero es que le falta una oreja. Porque aquí los elfos son de los elfos de orejas largas, estas que son de palmo y medio, ¿sabes? De pico de palmo y medio. Y una elfa, pues la elfa que iba con la caravana, ¿eh? que se felpan a toda la familia, ¿vale? Y pues con esto pues empiezan una campaña, es decir, así, un viaje para encontrar el oro rojo y financiar pues a los enanos para recuperar su reino y matar a todos los estos, a todos los saqueadores. Y bueno, eso, la historia es de unos 5 cómics que están recopilados aquí en el tomo, o sea, son los 5 primeros y no lleva no son muchas páginas cada uno, o sea, este cómic vale saldrá ha salido ya, o sea, tiene unas 144 páginas, o sea que no son historias muy largas, ¿de acuerdo? O sea, son más bien cortitas de cada una de este primero es de 5 grapas, pero los siguientes yo creo que serán menos porque debido al tamaño que tiene el cómic, que son 144. Sale en color, en rústica, con solapas, y de forma deluxe, que lo llaman ellos. ¿Vale? Este autor ha publicado varias cosas. De hecho, este cómic se llevó el premio al mejor guión en el Salón del Cómic del 2003 en Barcelona. O sea, tiene un premio.
Tiene un premio.
No sé por qué, pero tiene un premio.
Le dieron un pin.
Bueno, tiene el mejor guión. Bueno, era 2003, ¿eh? También hay que tener en cuenta eso. Era 2003. Pues nada, el autor, la verdad es que es un autor muy prolífico, porque ha hecho cómics en La Cúpula, en la editorial Glenad, luego en Dolmen Editorial, en varias revistas, hace dibujos para empresas de marketing y demás, y también me hace gracia porque hace álbumes de colecciones y hace las ilustraciones de los libros de texto también. Que yo lo claro, al ver el dibujo digo, hostias, me sonaba un huevo este tipo de dibujo de algo y este es los libros de texto. O sea que, claro, decía, digo, tiene un dibujo así como muy medio americano, medio tirando infantil, raro, ¿sabes? O sea, muy del tipo de D&D, de las ilustraciones de D&D de tres y media y de Pathfinder, tipo así un poco, pero más antiguo. Y decía, hostia, este estilo me suena mucho, tal. Yo esto lo he visto en otro lado. Y claro, viendo lo de que ha ilustrado libros de texto, digo, buah, este me ha hecho los libros de inglés o algo, no sé. Ha hecho
el workbook.
Y nada, pues. Pues viendo todo esto, y además el autor sigue haciendo aquí libros infantiles y juveniles, porque también es escritor. O sea, claro, él hace sus cómics y los publica y tal. Y bueno, decir que el dibujo, aparte de esto, es me recuerda un poco a los de Dark Horse de los primeros tiempos, que eran más simples. O sea, ya no tan detallados como los últimos, sino más de los 90 de Dark Horse. ¿Vale? Y el así tipo fantasía y todo eso. Y a ver, la verdad que con color ha mejorado muchísimo. Ya te lo digo, porque en blanco y negro le faltaban muchas texturas por todos lados, pero en color mejora mucho porque ya tiene texturas, se ve que está pintado en digital y entonces le ha podido dar muchas cosas. Y bueno, ya analizando así el guión, la historia, todo lo que tiene, pues la historia va muy rápida, demasiado rápida creo yo, porque hay que decir que es un cómic de hace 20 años y hace 20 años no te podías hacer cómics largos, hay que decirlo así, los cómics españoles no podían ser largos. Y claro, va muy breve, va muy follado, pega saltos en el tiempo que dices, ¿qué ha pasado de esta viñeta a esta? ¿Sabes? Como este salto no le veo razón. O los personajes hacen una cosa y no se ve cómo termina esa acción, ¿sabes? Y luego ya sigue la historia sin saber qué pasa con esa acción y los personajes ya están haciendo otra. Y es una cosa que no me ha gustado nada y lo hace varias veces. Y eso no me gusta. Tiene cosas así raras que, sobre todo, hay un combate entre los protagonistas que luchan y no se sabe quién cojones ha ganado. ¿Sabes? Es extrañísimo. A ver, se supone que ha ganado este, pero no sabes si lo ha matado, si lo ha herido, si simplemente se ha retirado. No sabes, porque sale un personaje después y ya se ha acabado. O sea, y el otro no sabemos nada, ¿sabes? Y no te dicen qué ha pasado. Y yo te digo, no es muy original el cómic en sí, es muy de, bebe mucho de D&D y de otras cosas del estilo, o sea, de libros de fantasía, pero es que no lo plasma bien, no, se queda muy plano y con estos fallos de guión que tiene por ahí. Y de no te entretiene, pero no es una cosa memorable. O sea, te lo lees una vez y ya está, ¿sabes? No te lo vas a querer leer otra vez, ¿sabes? Y ya te digo, si así como crítica general, si queréis leer algo de temática fantasía y que no te caliente mucho la cabeza, bueno, este está bien, ¿sabes? Pero no es un cómic muy trascendente. Si no, yo veo mejores cosas de fantasía para ver, ¿sabes? Aunque, no sé, yo esta reedición creo que se debe más a que es un cómic de aquí de España, ¿sabes? Que tuvo su cierto éxito en aquellos tiempos y han querido resacarlo, que no está mal, ¿sabes? Pero no. Yo a este cómic le doy una nota de 4 friki puntos sobre 10, porque no llega a la prueba.
No ha probado.
Recomendaría antes otros cómics de fantasía, quizás como el que luego veremos, ¿sabes? O sea que, os lo digo, si lo tenéis en la mano y eso, pues no sale muy caro, que son 18 euros y está todo ahí. Y dices, bueno, pues no está mal, ¿sabes? No está mal, pero tampoco es. No esperéis aquí la panacea del cómic. O sea, como mucho os va a entretener.
Bueno, pues para eso salen.
Ya.
Así que bueno, pues seguimos con las recomendaciones y novedades. Alejandro, ¿tú nos recomiendas o simplemente nos reseñas?
Yo reseño y recomiendo, os traigo cosas de la buena. Es un manga, se llama Reverberación, en japonés Zankyo. Y el autor es Tsutomu Takahashi, también conocido bajo el alias de Ichigo Nekota. En Japón salió por la editorial que nadie conocemos, que se llama Shogakukan, y en España por Norma Editorial, que es así, si la conocemos.
Por Norma, son Norma.
Son tres tomos, ya han salido dos. El primero salió en febrero, el segundo salió ahora a principios de abril, Y el tercer tomo final saldrá el 11 de junio. Hay que decir que en Japón se publicó en 2015, ya tiene 6 añitos. Y una pequeña sinopsis de la historia, pues nos planteamos que está una ciudad en la que en un cuchitril vive un adolescente que se llama Satoru. Satoru la ciudad, y está el adolescente que se llama Segawa, y hay un vecino que es un anciano que es ex miembro de la Yakuza. Eso es con lo que empezamos. Y pues una vez a la semana, como que es el día en el que se ven y charlan, como que le hace una seña y demás, y que es como que le pasa a ver un ratito. Pues un buen día, este vecino le dice a Satoru, Segawa le dice a Satoru, dice, oye, mátame y te daré 5 millones. Así. Lo cual el chaval se queda así súper pillado, pero se queda con la duda y su corazón pues como comienza a ceder a sus deseos más oscuros. Lo que habita en su interior empieza a aflorar. Y es que será capaz de usar la pistola Segawa para cumplir su deseo. Todo estará a cambiar a Satoru. Cualquiera que use una pistola, después de apretar el gatillo, es distinto, cambia. Pero cuando eres tan frío o muerto como el protagonista de esta historia, ¿qué puede pasar? Pues a partir de aquí es donde arranca la historia. No puedo contar nada más.
Está bien.
Porque tipo novela negra, pero en novela gráfica. No es el típico Naruto, no es un shonen, es algo muy duro. Y bien, ahora más adelante analizaré. Vamos a dar un poquito de datos técnicos. Pasta, precio, 9 euros. Típico tomo de 13 por 18, como cualquier otro manga. Unas 180 páginas. Y vienen 10 a color, que las de a color son preciosas. El autor, que ya hemos dicho, es Utomu Takahashi. También es muy conocido porque se ha hecho, que está también terminando de publicar ahora, Neon, que es otro que va a caer después, que es un cómic en el que Alemania, 1940, para asegurar la perpetuidad del Tercer Reich, lo que han hecho ha sido crear 13 niños con el ADN de Hitler. Pero llegado un momento deciden matarlos a todos, menos uno que es Theo Neon, el prota, que dice, se escapa con un soldado, y ahí empieza todo, una batalla contra el régimen nazi para poder huir y sobrevivir. Así que ese también pinta muy bonito. En cuanto el dibujo es precioso, es con estilo de con grises y tintas difuminadas, dándole un aspecto muy decadente, sobre todo en las primeras páginas, que la verdad queda muy logrado y ayuda a entrar en materia. Juega mucho con eso, porque a veces que hay objetos, paisajes o fondos muy realistas, pero con ese toque difuminado, y otros que no son nada detallados. Pero cuando quiere que algo te fijes más, yo qué sé, aparece una pistola, de repente la pistola que dices, esto parece que es, o sea, hiperrealista, para que te fijes en eso, o sea, que sobresalte, que los dibujos hablen por sí solo, que sea parte de la historia, para así destacar, y que, bueno, hay veces que hay varias viñetas o incluso páginas en las que no hablan, es todo silencio, solo es lo que te transmiten las imágenes. O sea, no es leer pum pum pum, sino es como, ¿qué ha pasado aquí? Con eso es que es verdad que el diseño de los personajes son muy sencillos y no tienen así nada como que llame la atención. Podría ser cualquiera, son muy anodinos, como si te los encuentras por la calle, que no hay nada que tenga así que les... que destaque en ello, pero claro, ese concepto al final lo busca, ya que lo que nos quiere hacer recordar es que no todas las personas son buenas por naturaleza, y menos todavía si le das armas para dejar de serlo. Así que eso al final va todo unido. En cuanto a la historia y el guión, es así, es una historia dura, es cruel, es cruda. Lleva al extremo la humanidad de las personas, pero también esa humanidad puede haber bondad. El ritmo de la historia es bastante rápido, parece incluso que pueden haber saltos, va directamente al grano, ¿vale? No te va contando a historias ni nada, o sea, son 3 tomos, o sea, tiene mucho que contar y no se va por las ramas. Y hacer eso sea al final una pérdida de tiempo, además de que no dar toda la información de golpe, el autor lo usa mucho como recurso para dar giros en la trama, pues como en cualquier novela. Y bueno, las personas aquí en esta historia no son nunca lo que parecen y no puedes fiarte tan fácilmente de nadie. el hombre no es bueno por naturaleza, ¿no? Nos enseña la historia. Y bueno, la verdad que hay momentos que incluso podría ser parecer una película de Tarantino, ¿no? Con tanto giro y el nivel de brutalidad, que es lo que a mí me ha gustado. Porque es muy explícito, pero sin buscar el morbo. Si tiene que enseñar algo, ya sea una muerte, una teta, una picha, lo enseña, porque tenía que aparecer ahí, pero no lo hace...
Desnudos con buen gusto.
Sí, sí. Sí, son huevos con buen gusto. Son por el disfrute de la viñeta, no por el morbo. Sino el instante de la historia. Igual que otra viñeta en la que pueden estar hablando o caminando, pues en otra puede ser para normalizar o causar impresión. Cuando llega ese momento, pues pum, ahí te lo comes. Yo podría decir que esto es como si fuese impresionista, ¿no? Como los cuadros, que es como... Te da sensaciones también el dibujo. Hay que decir que esto lo ha hecho el mangaka este. O sea, es tanto el guión como el dibujo suyo. Estos son... Juan Palomo, yo me lo guiso, yo...
Sí, como casi todos los mangakas.
Sí, sí, luego ya cuando se hacen muy muy famosos ya tienen sus esbirros, sí, pero este en principio se lo hace todo. No sé si el color lo hará también él, pero sí. Y bueno, ya un poco para cerrar, es una historia de adultos, ¿vale? Tienes que saber dónde te metes. No lo veo para adolescentes ni para chavalines así. No es una historia de yakuza, de tiroteo y gore. Va sobre la crueldad y la naturaleza humana, lo que podemos llegar a hacer y lo que nuestras decisiones nos pueden hacer cambiar a nosotros. Eso sí, hay que verlo atento, ya que al ser tan corto y que a lo mejor no se desarrolle tanto un personaje, y siendo nombres en japonés, hay que fijarse para no confundirte. Dicen, ay, ¿a quién se referían? Porque hay veces que un nombre solo sale dos veces en todo el cómic, entonces hay veces que dices, vale, como no estamos tan acostumbrados a esos nombres, te puede costar, como cuando, yo qué sé, empiezas a leer Juego de Tronos y te vuelves loco como quién es quién, pero cuando ya llevas dos libros, como se repite mucho, ya sé que lo diferencia, pero la primera vez te hace la picha un lío, pues a aquí igual. Y en definitiva, yo lo recomiendo mucho, si queréis leer algo diferente, y me recuerda mucho a cómics europeos o independientes que son más a menudo tratan temas de ese tipo. Y yo sí que le voy a dar una buena puntuación. Me quedo en un 8,5.
Perfecto, muy bien. Pues es mi turno. Y yo sí que os voy a hablar de un cómic de fantasía y aventuras que yo lo voy a recomendar, ¿vale? Y ahora os voy a contar por qué. Os voy a hablar de Critical Role Vox Machina Orígenes 2, el segundo volumen. Aunque bueno, os voy a poner ahora en antecedentes sobre el primer volumen, porque también lo recomiendo, así que, pues, dos por uno.
Hablamos de él aquí, de hecho.
Sí, sí. Tenemos un podcast en plan 42, nuestro anterior podcast, tenéis uno hablando de Vox Machina Orígenes 1, pero para quien no lo haya escuchado, ahora os pongo un poquito en antecedentes de qué va cada uno. Y empezamos hablando un poquito de los autores. Para quien no lo conozca, Critical Role es un grupo de jugadores de rol que juegan en directo a través de Twitch, y Vox Machina fue su primera gran campaña que publicaron. En principio lo publicaban en YouTube, y el máster y creador de todo este mundo es Matthew Mercer, que además muchos han podido ver, bueno, más bien escuchar en series de televisión, de doblaje, actor de doblaje. Que, pues así, si no me equivoco, creo que ha estado en JoJo's Bizarre, en Shingeki no Kyojin, por ejemplo. En
sí, es el prota, es el prota de Shingeki.
No, es Levi.
Ah, es Levi, bueno, mejor. Me reafirmo, es el prota de la serie.
Vale. También ha estado en One Piece. Y bueno, pues así, en varias cosas más. También lo hemos visto en videojuegos como Fire Emblem, Overwatch, Persona 5, Titanfall 2. ¿Vale? O sea, el tío es muy conocido tanto en el mundo de videojuegos y actores de doblaje, como en el mundo del rol, donde a partir de ahora tiene un gran lugar. Porque ya que ha creado su propio mundo, su propia toda una idiosincrasia que gira alrededor de Critical Role. Y bueno, ya metiéndonos en faena, este ha sido el creador de la idea, el que creó la aventura en su momento, pero ha habido alguien que ha dicho, vale, muy bien, tú has creado esto, un juego de rol, una aventura, déjame que yo me ponga a los mandos y lo escriba en versión cómic. Y esta ha sido Jodi Hauser, una tía muy todoterreno que ha trabajado para multitud de empresas de cómics, tanto para Valiant Comics, para Marvel e incluso para la distinguida competencia DC. Y es que ha hecho cómics como Faith, Orphan Black, y en Marvel ha estado en Ultimate Fight, Agente May, Avengers No More Bullying, sobre todo series cortas y de tiradas limitadas, algunas incluso.
Y ojo, que también guionizó El Batman que ríe.
Sí.
Del que Alfredo ha hablado.
Sí.
Exacto. Así que nada, ha estado dos veces candidata a los premios Eisner. Y también ha trabajado en cómics de Star Wars, Doctor Who, que también nos lo trae la misma editorial a España que este cómic del que os hablo, Fandogamia. Y como ha dicho Alejandro, en el Batman que ríe, también en cómics de Expediente X y una versión de Attack on Titans de cómic americano. Este guionista diferencia nuevo guionista con respecto al primer volumen, a los seis primeros cómics de la serie. Hemos cambiado de guionista, pero tenemos el mismo dibujante, que es Olivia Sampson, que si ya me parecía correcta en este primer volumen, me sigue pareciendo correctísima, una chica que está empezando en el mundo de los cómics y ha empezado gracias a esta colección. Y yo la verdad es que le auguro bastante futuro porque me gusta, tiene un dibujo muy bonito, muy detallista y bueno, y el color también muy bien puesto por la empresa MSA, más, no sé cómo se pronuncia, Masik o algo así,
tiene
un color muy bonito, muy bien puesto, aunque por lo que he estado leyendo, que en el propio cómic hay apuntes sobre ello, es gran parte todo el colorido de la propia artista Olivia Sampson, que como empezó haciendo fanart de Critical Role, pues ya ella misma era su Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo dibujo, lo coloreo y todo. Lo que pasa es que por temas de fechas, pues al final tienes que acudir a un colorista para entregar a tiempo los cómics. Y bueno, como he dicho, en España ha sido publicado por Fandogamia Editorial en formato un volumen de 152 páginas a todo color, formato paperback. Pero en Estados Unidos ha sido publicado por la editorial Dark Horse en 6 grapitas. ¿Vale? Es un formato distinto. Lo bonito de este paperback es que al final del todo pues tenemos las 6 portadas de los cómics a todo tamaño, sin letras ni nada. Simplemente autor y dibujito. Muy chulo, muy guays. Porque hay una portada que está guapísima, ya os digo. Os recomiendo pasarse a nuestro Instagram porque la podréis ver allí, esa portada que me ha encantado. El cómic fue publicado el 29 de abril en España, por lo tanto, súper recientito.
Hombre, calentito, calentito.
¿Y de qué va? Pues bueno, para poneros en antecedentes, os voy a vender un poquito el primer volumen por si no lo habéis leído y acabáis de llegar aquí. Y este primer volumen nos cuenta la formación de la banda de Vox Machina, como este grupo de aventureros iban con una misión en común, que ellos no sabían que era en común, iban en grupitos de 2 más o menos, y como una misión les acaba juntando, y a partir de ahí deciden seguir su camino juntos. Y bueno, pues a partir de ahora, pues ya los vemos. ¿De qué va este siguiente volumen? Pues un gigante, un semigigante poseído. ¿Qué puede salir mal? Los inesperados héroes de Vox Machina vuelven a entrar en acción. Únete a las caras familiares de la primera y conocidísima campaña de Critical Role mientras sus idas y venidas en Steelven, que es el nuevo lugar donde transcurre esta aventura, les llevan a una nueva aventura. Hay un gran peligro para Gor cuando desaparece una noche. Seguirle hará que el grupo pierda a un miembro. Lástima, vamos a perder a uno de los miembros. Sin hacer spoilers, no os voy a decir cuál es, pero si habéis leído el primero, os podéis hacer una idea de cuál va a desaparecer, pero gana 2 más. Y va a revelar parte del pasado secreto de Gork, el semigigante. Así que bueno, primero van a tener que encontrarle y cruzar un montón de aventuras para descubrir este secreto. Muy, muy interesante pinta, ¿vale? Este se puede ver ya simplemente en la portada que esta aventura va sobre Gork, el semigigante bárbaro. Este es un tío súper grandullón, con tatus por todo el cuerpo y vamos a ver un poquito su aventura. La primera página, simplemente ya con eso, me ha parecido espectacular. Sin entrar mucho en spoiler, vamos a ver un... Pues es la primera página, tal cual abres el cómic. Un bebé gigante, pozoñoso, derritiéndose, putrefacto, y lo están... está el grupo luchando contra ellos, ¿vale? Esa primera imagen se te queda ahí marcada, muy, muy, muy chulo, ya digo. Mola mucho, la aventura que nos va a contar nos lleva a lugares muy oscuros, que le aporta un tono de seriedad al cómic, que aunque en la primera parte pudimos ver algunos momentos un poco más serios, en esta segunda hay momentos mucho más oscuros que nos llevan a ese mundo de mazmorreo más intenso, incluso llegando a recordar en algún momento a los clásicos como La tumba de los horrores o... hay un momento de el laberinto, es un laberinto super mega conocido de Dungeons and Dragons, que es el plano de un liche super conocido, ¿verdad? ¿No? ¿Tú has jugado la campaña conmigo?
El de Lisandre, dice.
Es el de Lisandre.
Hostias. Que,
el plano de Lisandre, hay un momento del cómic que hacen una pequeña referencia y que está muy, muy guay, porque si has jugado esa campaña de rol, la pillas enseguida y dices, hostias, esto es esto.
Y si no... Era el molino del destino, que nosotros llamamos el molino del vespino.
Exacto, pues sí, que si no lo has... Si no lo has jugado, pues simplemente vas a ver una localización muy chula e interesante. Pero bueno, como siempre, como ya dijimos en la vez anterior que hablamos, este es un buen cómic, tanto si eres fan de los juegos de rol como si eres fan solo de la fantasía, que te puedes acercar tranquilamente a ellos. Como decía, el análisis, haciendo un análisis más en profundidad del dibujo, como en la edición anterior que se encargaba Olivia Samson, es un dibujo bastante ligero, divertido y sobre todo muy, muy hermoso. Tiene muchísimo detalle, muchísima carga. Lo trabaja todo muy bien y con mucho mimo y cariño. Se nota que es su primer cómic, que se está desarrollando en él y que está mejorando la técnica bastante con respecto al primer volumen. O sea, se ve...
Una pregunta, ¿ha mejorado en cuestión del tema de viñetas? Porque no sé si os acordáis cuando hablamos del número 1 en el podcast, una pega que poníamos al dibujo era en la estructura de las viñetas, que era siempre muy similar, que no eran mucho de acción, eran viñetas rectangulares,
y hablando.
Con las tres plantillas y arreando.
No, sí que sigue tirando bastante de viñeta rectangular, normal, pero ya va cambiando, usa varios landscapes, usa varias viñetas compartidas, va mejorando también en ese tratamiento de la viñeta.
Se atreve ya a ir metiéndose en ese,
sí.
En ese estilo.
Va usando y va mejorando bastante, páginas completas. Sí, tiene bastante, ya te he dicho, mucha más novedad, mucho mejor, o sea, se nota que está ya más habituada al estilo de trabajo de un cómic, venía de hacer fanarts la muchacha.
Claro.
O sea, al final, pues eso, y ya tiene, el dibujo tiene una fluidez y un detalle para cada personaje, que es lo que fallaba en ese primer volumen. También supongo que el tema de la nueva, el trato de la viñeta hace que el propio dibujo se vea mucho más fluido. Al desarrollar la lectura mucho más rápida y vertiginosa. Y también creo que tiene algo que ver el cambio de guionista, ¿vale? Que creo que muchas veces el propio desarrollo de viñeta te lo va pidiendo el guionista. Y sí, yo puedo querer explayarme mucho en un guión, pero si es que en un dibujo, pero si el guionista me está pidiendo que en esta página tengo que contar todo esto, no me va a dar tiempo a meterlo todo en un... Así que sí que parece que se mete más ahí. Así que bueno, pues hablando, justo ahora que estábamos hablando de la historia y del guión, pues me meto en faena. Y es que esta historia nos va a presentar un salto entre el volumen 1 y el 2. Aunque bueno, este salto no nos va a suponer ningún perjuicio, ¿vale? No nos vamos a perder nada de trama ni vamos a notar que... Hostias, ¿qué ha pasado aquí? ¿vale? No. Simplemente este salto va a ser una excusa para hacer unos pequeños cambios estéticos en los personajes, ¿vale? Pues que han cambiado algún detallito en la ropa, alguno que lleva un arma un poco distinta. Se han hecho level up. Básicamente lo que nos han quitado es que después de la primera misión se han ido al mercado a comprar armas nuevas, a comprarse ropa nueva y poco más, ¿vale? Han hecho
el día de ciudad, que llamamos.
El día de ciudad, pues... Exacto, pues eso es el salto que pega, ¿vale? No sabemos exactamente de cuánto tiempo, no lo comentan, pero es un pequeño salto que se nota que ha sido, pero no nos ofrece nada. Dice, bueno, pues eso, como el primer volumen nos ofrece una narrativa bastante ligera y rápida para que te lo leas de un tirón casi sin pensar. Tiene una lectura bastante dinámica, entretenida y mordaz que caracteriza a Critical Role, no solo por el anterior volumen, sino en sí por la forma en que tiene de narrar Matthew Mercer y sus jugadores. En ese aspecto, el cómic calca muy bien a la serie de aventuras de la que viene, cosa que a los fans acérrimos les gusta mucho. Yo he visto un par de aventuras, no he visto muchas, porque al final ser en inglés subtitulado me cuesta un poquito de seguirlas, pero me parece que está muy bien pegado el tono de las partidas al tono de los cómics. Aunque es verdad, y tengo que destacar, que en una segunda lectura le vamos a poder encontrar algunos fallos al guión. No todo es de color de rosas, aunque bueno, creo que estos fallos a lo mejor en algún momento incluso puedan traer repercusiones en un futuro. Y es que vemos la aparición de varios Deus Ex Machina, que en principio sirven para aligerar la narrativa y no atascarse en ciertos momentos de la aventura, y que así pues siga avanzando la narrativa. Y en algunos momentos también vamos a notar la falta de contexto que nos ofrece algunos de los puntos en los que se detiene la historia, y que llegas al sitio, están sucediendo ciertas cosas que no entiendes por qué están sucediendo, simplemente pasa en ese momento, los aventureros pasan por allí, los protagonistas, y con las mismas hacen lo que tienen que hacer y se vuelven, y ahí se queda la cosa sin más contexto determinado. Que es algo que no necesariamente te va a fastidiar el cómic, simplemente para los más pejigueros que quieran tener todo el lore controlado.
Yo eso lo veo un poco como cuando tú estás en una partida de rol, tienes que ir del punto A al punto B, y cuando llegas al punto B pasan otras cosas y los jugadores dicen, cuando terminemos nuestros quehaceres ya vamos ahí a ver qué pasa.
Sí, sí, muchas
veces. Lo veo un poco así.
Sí, 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 eso por lo que he dicho, que no es algo que te va a hacer que no te va a fastidiar el disfrute del cómic, simplemente a los más pejigueros que quieran conocer todos los detalles. Lo que más te puede fastidiar y que te puede chirriar son esos Deus Ex Machina que suceden, que uno, me ha gustado muchísimo. O sea, es un Deus Ex Machina, pero yo, ole, mola, tiene la socarranería de Critical Role, pero el otro se me ha quedado como un... ¿Qué? O sea, es uno me ha dejado bastante picué, que me he quedado como, ¿qué está pasando aquí? Pero que creo que, como he dicho, puede que luego, más adelante, incluso tenga algún tipo de repercusión. Y no sea un Deus Ex Machina al uso, sino que sea un... Vamos a dejarlo por aquí y ya veremos qué sucede más adelante. Así que bueno, pues en general, para mí es un buen cómic, tanto el primero como el segundo. El segundo me gusta más que el primero, me ha gustado bastante más.
Eso es bueno, eso es bueno.
Sí, además porque creo que como todo es una historia río que te lleva desde el principio hasta el final a lo mismo, y el otro muchas veces ibas volviendo hacia atrás cada vez que retomabas con uno de los grupos de jugadores que te iban presentando... Te tiraba un poco para atrás ese tipo de narrativa de pa'lante, para atrás, pa'lante, para atrás, pa'lante, para atrás, y ahora ya entroncamos y seguimos juntos. Y este ya es todo el rato pa'lante, y presentan a unos personajes nuevos muy molones, muy, muy, muy chulos, estos nuevos personajes que presenta. Así que cuenta una historia bastante interesante y entretenida, tanto si has seguido a Critical Role como no, tanto si eres fan del rol como no, este cómic no te va a dejar perplejo. Y además, la edición que hace Fandogamia para estos volúmenes me parece de 10. Con todas las portadas al final, diseños y bocetos de los personajes y PNJs. Ahí además un poco con algunas anotaciones y así pues frasecitas que dice, pues aquí Matthew Mercer decía que esto tenía que ser de este modo y la dibujante lo plasmó así, que está bastante guay para conocer un poquito más cómo funciona el trabajo de este cómic. Bueno, pues eso, echo en falta un poquito de lectura, eso sí, no tanto, seguramente esto también pasará en la versión original. Algo para el gran fan rolero, ¿sabes? Algún prólogo o algún epílogo, ¿sabes? Como algo escrito al principio, al final, para leer un par de párrafos sobre, ¡buah, pues este cómic me recuerda a las aventuras de rol de no sé qué! ¿Sabes? Alguna batallita o algo, incluso alguna entrevista a Matthew Mercer, hablando un poquito de cómo se le ocurrió la idea del cómic, no sé.
Una nota del editor.
Sí. Me falta ahí algo de texto que te explique, que te llene un poquito más, te traiga referencias. No sé, me falta ahí algo un poquito más. Pero bueno, el cómic merece la pena leerlo. E incluso diría que puedes leerlo y entenderlo de forma independiente, sin haber leído ni siquiera el primer volumen. Que aunque es verdad que lo va a enriquecer mucho la lectura, pero lo puedes disfrutar igualmente como un cómic independiente, ¿no? Porque te presenta una aventura de principio a final, se cierra y puedes seguir a tu vida sin más. Así que nada, por darle una puntuación, pues le voy a dar 8 friki puntos sobre 10.
Bueno.
Así que bueno.
Bien.
Pues creo que...
A mí me han dado tantas ganas de leerlo que ya lo tengo.
Se ha materializado, ¿no?
Sí.
No has deseado tan fuerte.
Acaba de aparecer aquí, lo enseñaría, pero no se va a ver con el croma. Pero...
Pues nada, ahora lo que tienes que hacer es leerlo tal cual terminemos.
Sí.
Se lee de un tirón.
Ya, así imagino que como el primer número.
Exacto. Sí. Ya sabéis. Y nada, pues eso ha sido todo por esta semana. Esperamos que os hayan gustado estas reseñas. O al menos os hayan gustado más que Alfredo y Abeladrias los cómics que se han leído.
Lo que hay, no todo puedo ser oro, ¿sabes?
Voy a confesar, era un caramelo envenenado de sí, voy a hablar de DC para hablar mal. No. Ha sido mala suerte.
Ha sido lo que ha tocado.
Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo me esperaba
otros cómics mejores.
Bueno, pues nada, esperemos que os haya picado la curiosidad con algunos de estos títulos que os hemos recomendado. Y ya sabéis, si habéis leído o leéis gracias a nosotros alguna de estas novedades, nos lo podéis dejar en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales. Así que nada, chicos, nos escuchamos la semana que viene con más temas frikis. ¡Hasta pronto!
¡Adiós!